Como dijimos, esta es una columna de Vicky Gadea que nace con polémica. El Zoco afirma que la luna de miel del gobierno del Frente Amplio ya empezó en diciembre. De hecho, es la del Frente Amplio porque justo estamos en esta transición. El Zoco dice que cuando eligen el gabinete ya arranca, sea el gobierno que sea. En este caso,
o sea, ya pueden llegar divorciados el primer año.
Bueno, puede ser. ¿Qué? Vicky Gadea trae datos, literatura.
Sí, tampoco exageremos, solución, ¿eh? O sea, traje alguna cosa.
Bibliografía.
O sea, tampoco esto es un pelo.
Lo que dice la literatura me gusta mucho.
Entrevista. Densidad académica.
Exactamente. No, vas a la
cruz. No le pongan presión ahí.
Claro, porque bueno, es un montón.
Sí, bueno, vas a arrancar. Bueno. Y después vemos.
La luna de miel en la trayectoria vital de una persona está vinculada o asociada con el periodo de inicio de la convivencia. Sí. O sea, porque puede ser matrimonio o una convivencia no mediada por un contrato formal, ¿no?
Correcto.
Suele estar marcado por un periodo de tiempo en el que los defectos de las partes no son visibles o por lo menos son ignorados. Exacto. Y donde también las partes se suelen tratar, o por lo menos así lo asociamos socialmente, no digo que pase esto en todas las parejas.
Está bien, estamos hablando del estereotipo de la luna.
Estamos hablando como, ahí está, del tipo ideal de luna de miel. ¿Sí? Okay. O sea, construyamos eso. Es un periodo en el cual las partes se tratan con delicadeza, dulzura y un respeto superior al que llevarán en la vida cotidiana. A mí esto me parece súper importante porque el hecho de que la ciencia política, en realidad la comunicación política sobre todo, tome este concepto, lo que está diciendo es, bueno, las partes, sobre todo la ciudadanía, va a tratar con va a tratar de una manera muy particular al gobierno entrante, que es distinto como lo va a tratar después. O sea, lo que estamos asumiendo es que las parejas también, al inicio, hay un periodo de tiempo en el cual se tratan de una forma que no necesariamente es la que después es sostenible, ¿no? Porque después uno también, en su rutina, además, va cambiando un poco eso. Pero bueno, la literatura de la ciencia política y de la comunicación política se toman este concepto para referirse al tiempo que se inicia cuando inicia un nuevo mandato y que termina, no tenemos muy claro cuándo, pero se suele hablar de 100 días, se suele hablar de un periodo inferior a los 100 días, se suele hablar de que ese periodo se ha cortado con el tiempo, pero bueno, el inicio sí lo tenemos claro que después disputaremos si este inicio es el correcto, es el día en que un gobierno asume. Lo que sucede en este tiempo es como una suerte de enamoramiento de la ciudadanía hacia ese nuevo gobierno y ese nuevo gobierno lo que puede hacer es aprovechar esta ventana de oportunidad de tiempo para hacer algunas movidas que tengan que ver con mantener este vínculo futuro y tratar de que esta simpatía política se extienda por lo pronto hasta que se inicie el nuevo ciclo electoral, ¿no? O sea, el momento de revisión de ese vínculo. Si bien no sabemos cuánto tiempo dura, lo que sí sabemos es que por qué tomamos como inicio el inicio del mandato es porque es el atributo común a todos los gobiernos en el mundo. O sea, todos inician el mandato un día. Si tomáramos, después podemos discutir esto, pero si tomáramos las transiciones tienen distinta extensión, entonces sería difícil poder decir, bueno, el Zoco me está mirando con cara, ¿viste cómo estás adaptando la realidad?
Ahí todos los gobiernos empiezan un día, no todas las transiciones tienen
un
tiempo.
Es un criterio para poder medir la duración de las lunas de miel. Sí. Obviamente lo que está diciendo Vicky es que es un criterio que en realidad es una estandarización de realidades muy diferentes, sobre todo por esto, porque las transiciones son muy distintas. En algunos lugares son horas y en otros, como Uruguay, son meses.
Sí, podemos ahí como pensarlo un poco más, pero ¿qué cosas condicionan una luna de miel? Y para mí acá hay como dos temas que son fundamentales a tener en cuenta. El sistema de gobierno y el régimen electoral. Son dos aspectos que son claves en el tipo de luna de miel que vamos a tener. Más allá de que puedan venir a decirnos, no, lo que importa es, la coyuntura y el momento narrativo. Y bueno, en realidad determinante es el sistema de gobierno y el régimen electoral. La luna de miel está más asociada a los regímenes presidencialistas que a los parlamentaristas. Y acá estoy hablando del sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad la legitimidad de un gobierno presidencialista está en el Parlamento y está en ese Ejecutivo porque son electos de manera popular, mientras que en los parlamentarismos lo que vota la gente es ese Parlamento, ¿no? Entonces lo que sucede es que si por algún motivo se quiebra la confianza entre la ciudadanía y ese gobierno, es el Parlamento el que decide retirarle el apoyo, la confianza de ese primer ministro, y es habitual, o por lo menos se puede dar con frecuencia sin que sea una gran crisis, que haya una nueva elección de primer ministro.
Sí, o sea, sin que sea voto popular, sino dentro de, por ejemplo, en Reino Unido lo vimos muchas veces, el Partido Conservador cambiando el primer ministro una y otra vez antes de ir a elecciones de nuevo.
Sí, yo ayer cuando leía lo vi que pensaba en el ejemplo último de España, ¿no? Que quizás lo tienen presente. Esa luna de miel se puede terminar porque, para poner nombres y apellidos, el gobierno de Pedro Sánchez entra a arreglar con nacionalismos de un lado y del otro, y de derechas y demás, entonces capaz que aquel que votó a Pedro Sánchez dice, yo te voté, pero este acuerdo no. Entonces cuando ya asume, dice, yo ya no estoy con este gobierno, por las alianzas que hizo, ¿no? O sea, se le terminó la luna de miel antes del día que lo vota el Parlamento.
Por la conformación, por el proceso de conformación de gobierno, por el proceso, en un parlamentarismo.
Por eso.
Y porque vos das y recibís ahí una cosa que capaz que alguno que te votó dice, está, yo con esto no quiero nada.
Por eso ahí en los parlamentarismos es muy distinto el tipo de luna de miel y el tipo de vínculo también,
claro,
¿no?
Okay,
o sea,
se entiende.
Hay un vínculo mucho más estrecho entre la ciudadanía y el presidente en los presidencialismos que en los parlamentarismos, ¿no? O sea, en la figura del presidente es en la que se deposita ese vínculo como más de, bueno, de confianza, de expectativas, de qué es lo que se espera de ese presidente, etcétera, etcétera, etcétera. El rol de ese presidente es muy importante. Por eso también la popularidad con la que llega a la presidencia es otro dato a tener en cuenta para todas estas variables. No digo que en el parlamentarismo no la tengamos en cuenta, pero es distinto en un régimen de gobierno que en otro. Y el otro aspecto a considerar, que no es menor, es el régimen electoral. Los sistemas de doble vuelta electoral, como el uruguayo, generan mejores una situación más favorable a una buena luna de miel. ¿Por qué? Porque pensemos en un régimen que se gana la presidencia por mayoría simple, como era Uruguay antes, el apoyo real con el que llega ese presidente a gobernar es más chico, ¿no?
Puede ser el 32%.
Exacto, tiene un electorado más chico. Mientras que los regímenes de doble vuelta lo que hacen es que la ciudadanía que no eligió a ese presidente en primera instancia tenga que elegir a su segunda mejor opción, y de algún modo es como que está firmando un contrato, ¿no? Dice, bueno, yo deposito mi confianza con este candidato, entonces, y tiene la oportunidad de expresarse. De hecho, lo que se puede dar en un sistema de doble vuelta es el fenómeno de reversión, que es algo que estamos viendo bastante en las últimas elecciones en muchos países. Para quienes no saben qué es esto, es que termine ganando la segunda vuelta electoral no necesariamente el candidato más votado, ¿no?
O sea, que sí, lo que pasó en Uruguay en 2019.
Exacto, lo que pasó en Uruguay en 2019. O sea, que el candidato más votado había sido el de Frente Amplio, y sin embargo quien gana esa elección es el Partido Nacional. Eso es importante, ¿no? Como mirar qué es lo que pasa, o sea, cómo llega, digamos, ese presidente a gobernar. Si viene desde un sistema de mayoría simple, algunos también de doble vuelta, el nuestro también de doble vuelta es muy exigente. Pensemos que si alguien gana en primera ronda, gana con el 50% de los votos. Hay en otros países donde se puede ganar con 40 y un 10 de distancia, o sea que también es bien distinto cómo llegan unos y otros a esa presidencia. Pero bueno, otro componente de la luna de miel es el apoyo electoral, y acá podríamos medirlo como podríamos hacer un cálculo, que es con qué crédito llega cada presidente, ¿no? Que es la diferencia de votos, o podríamos determinarla como la diferencia de votos entre primera y segunda ronda. O sea, el piso electoral, que es que el piso electoral, podríamos decir, bueno, el piso electoral de cualquiera de los dos candidatos o candidatas que llegan a segunda ronda es el porcentaje de votos que obtuvo en esa primera ronda por su partido político. Mientras que el crédito sería la diferencia entre la cantidad de votos acumulados en la primera ronda y lo que consigue en esa segunda ronda, que lo convierte en el candidato o la candidata.
¿Cuánta gente que no te votó en primera ronda te presta ese voto?
Te presta votos.
Y está. Entre dos opciones, te presto el voto a vos, pero está muy condicionado ese préstamo, porque no te eligió en primera vuelta, sí, o está más condicionado que el otro que ya te votó en primera vuelta.
Exacto. O sea, si yo llego solamente con, o sea, si mi piso es muy alto y solo necesito que me presten menos votos, obviamente tengo un margen mayor de movimiento, mientras que si la mayoría de mis votos vienen de algún modo de una segunda preferencia, y bueno, sí, estoy en una situación distinta. Por lo pronto tengo que trabajar sobre esa alianza, ¿no? O sea, tengo otros desafíos más, además de el de gobernar. No digo que no vaya a tener una luna de miel satisfactoria. De hecho, si miramos 2019, la calle el Pou llegó con un piso electoral de casi el 30% de los votos, mientras que la suma de la coalición estaba cerca de 55, y si consideramos la diferencia, estamos hablando de una diferencia de 20% más o menos, ¿no? Entre la primera y la segunda. Claro.
20 puntos, sí.
20 puntos porcentuales que le prestaron. O sea, que con ese crédito él llega. Si miramos ahora qué es lo que le sucede a Yamandú Orsi, tiene un piso electoral de 43 de primera ronda y su crédito es algo así como un 9% de los votos. O sea, tiene un 9% del electorado que le prestó el voto de cara a la segunda ronda. O sea que si miráramos solamente ese aspecto, decimos, bueno, Yamandú Orsi parece que llega en un mejor escenario, ¿no? O sea, en un escenario donde tiene un apoyo electoral duro, mucho más alto, que quizás es más optimista con respecto a ese futuro vínculo y que en ese periodo de luna de miel puede ser quizás un poco menos exigente, y tiene un 9% de votos prestados. Si la luna de miel estuviera condicionada únicamente por el desempeño electoral, además de decir que Yamandú Orsi llega en un excelente escenario, también cometeríamos algún tipo de errores, ¿no? Porque en realidad miremos cómo fue el tránsito de esa luna de miel de la calle Pou, ¿no? Una luna de miel extendida.
Bueno, el efecto pandemia.
El efecto pandemia, que ahí jugó un rol clave, pero también el rol de su liderazgo, porque el efecto pandemia en otro tipo de liderazgo podría haber sido devastador para esa luna de miel, ¿no? O sea, no es que estamos diciendo que una crisis al inicio del gobierno puede ser 100% beneficiosa
En este caso es claro que le sacó partido políticamente y quedó claro eso en el discurso de Álvaro Delgado durante la campaña, manejando la gestión de la crisis de la pandemia como uno de los grandes activos de su intento de ser elegido.
Sí, incluso se dice que, o sea, este cálculo es un cálculo un poco artesanal, pero algunos, sobre todo comunicadores políticos, han tratado de trabajar sobre qué pasan las crisis con el apoyo electoral o la simpatía hacia un candidato o hacia un gobierno, y de nuevo es muy artesanal, pero más o menos el porcentaje que les da es que en general esos presidentes o esos primeros ministros tienen un 10% por encima de cuál es su simpatía real durante los periodos de crisis por el fenómeno Rally Round the Flag. O sea que en realidad, si pensamos que era un 10%, igual estábamos hablando de un apoyo muy alto, o sea, de un presidente que estaba logrando gestionar esto muy bien. O sea, lo que quiero decir es que una crisis al inicio de gobierno puede hacer que más gente sienta simpatía por ese presidente, por este fenómeno de todos...
Alrededor de la bandera.
Que el nacionalismo esté por encima de ese gobierno, pero si la gestión es muy mala, por más que tenga 10 puntos extra, puede ser que no sea tan satisfactoria como el caso de la calle Pou. Pero bueno, hay otros aspectos que involucran lo que podemos esperar o no de ese periodo de luna de miel, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, el carisma de ese presidente o presidenta, las condiciones del momento, por ejemplo, qué es lo que se enfrenta ese presidente o esa presidenta cuando suma, la situación de la economía, las expectativas ciudadanas durante la campaña, o sea, qué esperan los ciudadanos de ese gobierno, de ese futuro gobierno. Para mí esto es como súper importante, que es lo que hablábamos más temprano, que tiene que ver con, por ejemplo, qué esperaba la ciudadanía con respecto a un gobierno de Milei. Esperaba cambios radicales, capaz que no tenía claros cuáles, pero esperaba muchos cambios. Bueno, ¿qué espera la ciudadanía con respecto a este gobierno del Frente Amplio? Es algo como muy importante tener qué es lo que pasa. La intención de cambio del gobierno entrante, eso también es importante. Y la insatisfacción o la satisfacción con el gobierno saliente. O sea, ¿en qué situación la ciudadanía deja su vínculo, termina ese vínculo anterior, ¿no? O sea, ¿cómo empieza este nuevo vínculo con respecto al anterior? Y los procesos de transición. Y acá es donde tenemos una diferencia con el sueco, que para mí, en realidad, el proceso de transición que realice cada gobierno, incluyendo las designaciones, determina en algún punto también el inicio de esa luna de miel. O sea, podríamos decir que todavía estamos como en el noviazgo, ¿no? O sea, que no empezamos a convivir con ese gobierno. O sea, todavía está tomando decisiones. El sueco dice que sí, que ya estamos conviviendo con ese nuevo gobierno.
Yo estoy más del lado de Ricardo ahí. Me parece que una designación como la de Odone y lo que vaya diciendo Odone te hace ir ya circulando dentro de esa luna de miel, ¿no? Está bien, es Uruguay, el péndulo se mueve suave, no tenemos movimientos radicales, pero lo que vayan diciendo algunas figuras clave del gobierno ya empieza a calar en la ciudadanía como, ¿para dónde van? ¿Cómo van? Claro, me gusta, no me gusta.
El desafío es que si asumimos lo que son 100 días, estaríamos en una situación de que cuando uno empieza a gobernar ya no le queda resto.
Se quemó 60 y pico.
O sea que ya estamos en ese momento de la convivencia en el cual ya todos estamos como, bueno, mostrando nuestro verdadero rostro, ¿no? O sea, si asumiéramos que empieza con la transición, es bueno, en realidad... No, Digo, esto,
no, está bien.
Digo, para el gobierno que
antes
que
te lo puse yo.
Te acorta, la luna de miel con el criterio de medición de que arranca el primer día que asume el gobierno porque te quemaste mucho tiempo antes. O si tomás en realidad como punto de inicio, por ejemplo, lo que yo propongo, el momento en que queda nombrado todo el gabinete para el caso uruguayo, en todo caso, capaz que la luna de miel, si se cuenta desde ahí, puede llegar a estarse estirando y no achicando si dura más de 40 días después de que asumiste, porque te comiste 60, 60 y pico de días antes de arrancar y después siguió un rato más.
Lo interesante es que, ponele que adherimos a esta idea de el día que eso sería variable, ¿no? Porque depende
cuándo. Hay que ver cómo estableces el criterio. Es más difícil de medir, yo
estoy
de acuerdo.
Es un poco más difícil, pero digo, supongamos que es el día que se anuncia todo el gabinete del gobierno entrante.
Que queda definida la primera línea de gobierno, digamos.
Sí, claro. Por lo pronto es un gran desafío para ese gobierno entrante que tiene que asumir que el tiempo que va a tener para poder hacer ciertos cambios o por lo menos para usar ese momento corriendo de felicidad es muy corto, ¿no? Estamos hablando que asumes un mes, fin.
Para.
Y bueno, sí, no, dijo 40 días, y más o menos son 40 días.
Bueno, está,
o
sea, pero eso porque estás en esa idea que es teórica de que son 100 días. En realidad, también cómo se decreta el final de la luna de miel. En base a qué, con encuestas de opinión pública. Hay que ver, hay que medirlo para ver efectivamente cuánto dura. Lo de 100 días es teórico, es como
un estándar.
Con el criterio de medición a partir del primer día de gobierno, pero hay que ver efectivamente qué.
Que con la calle Pou, la gente, si lo midiéramos por simpatía hacia el presidente, podemos decir que nunca terminó, ¿no?
Claro, o sea, que todavía siguen.
Bueno, pero podría ser un fenómeno de reelección. O sea, podría ser el típico fenómeno de, bueno, se reelige.
Lo que
pasa es
que
si
lo que intentó Delgado en la campaña y no logró.
Si vas a nombre y cargo y país, me parece que ahí depende mucho también cuánto dura de la impronta que llegan los gobiernos. Recién hablabas de Milei y Trump, que son radicales, ¿no? Porque Trump arranca dos semanas a todo trapo, ¿no? Alguna de las medidas, alguna van para atrás, para adelante. Pero si vas a Uruguay, que el péndulo se mueve menos, la calle igual, más allá de la pandemia, que no es suya, arranca con una look, ¿no? Entonces dice todo este paquete. Entonces es pum, ahí te pones de un lado o del otro, la look y la discusión. El gobierno de Vázquez, el último, el primero sin duda, arranca el Mides, sí, claro. En fin, una cantidad de cambios radicales ante una crisis. El último de Vázquez con todo tenía el cambio del ADN de la educación, ¿no? El sistema de cuidados venía. Pasa que este para la luna de miel, en realidad, yo de anuncios no veo a uno que pueda ni girar ni para acá ni para allá.
Son muy importantes, ¿no? O sea, pensemos que en una luna de miel uno no quiere transitar en no sucede nada. ¿No?
Por
o sea,
eso.
Si eso va a determinar el vínculo siguiente y no sucede nada, no hay una promesa de nada, no hay un.
Capaz que sucede, no nos avisaron que va a suceder.
No sé, pero parece una línea bastante clara del gobierno, por lo menos interpreto yo, moderar al máximo la generación de expectativas. Parece ser una línea bastante clara que están siguiendo muchos integrantes del gabinete.
¿Se extiende el 9.000 o se acorta ahí?
Bueno, eso depende también de la expectativa de la ciudadanía. ¿Qué expectativa tenga la ciudadanía para con eso? Supongo que de ahí debe haber una lectura, que es que la ciudadanía no estaba pidiendo grandes cambios.
Y bueno, puede ser.
Sin embargo, que la ciudadanía no pida grandes cambios no significa que como gobierno no exista esa responsabilidad de sí hacer esos grandes cambios, ¿no? Porque esto es como cuando creemos que para captar el voto de centro lo que tenemos que hacer es tener un discurso súper moderado, ¿no? O sea, cuando todos los partidos empiezan a parecerse y todos son iguales en esto de tratar de captar ese voto de centro. Esto puede estarse dando un fenómeno similar, que es que la ciudadanía manifieste que no está esperando grandes cambios, pero si no aparecen ciertos cambios, o si hay algunos cambios, o si no hay una vocación transformadora, puede incluso que hasta el progresismo pierda su rol como tal, ¿no? O sea, que quienes pasen a ser los transformadores o restauradores, podrán decir, sí, lo que quieran, claro, pasen a ser más los gobiernos de derecha.
Sí, ese es un riesgo que tiene el progresismo hoy en día. ¿No?
Sí, pero el exceso de expectativas también es un riesgo, digamos.
También,
esto,
estamos
hablando de no es por citar a alguien que estuvo en el centro de la polémica en la jornada de ayer, pero son los platos chinos, ¿no? Son muchísimos equilibrios que hay que ir manejando al mismo tiempo y riesgos hay por todos lados.
Cerramos con comienzo de luna de miel, primero de marzo para Vicky.
Sí, yo quedo ahí. Me
sábado,
quedé ahí,
primero
pero lo comprendo.
Ricardo.
O sea.
No, mediados de diciembre, cuando fue nombrado el gabinete, para mí allí comenzó a consumirse la luna de miel de este gobierno.
Viene.
Bueno, viene tranquila, es una luna de miel donde se está trabajando mucho por parte del gobierno en moderar las expectativas.
Se fueron a Parque Plata.
Sí, para estirarla, para que sea más días con un presupuesto más bajo.
No toquen nada.